Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
Has pasado por la lonja de Zaragoza. Te lo digo porque hoy hemos conocido que se va a remodelar por dentro. Se va a mejorar, se van a mejorar muchas cosas. La verdad es que las fotos que hemos podido ver son espectaculares. Se va a mejorar la accesibilidad, es uno de los pasos importantes, y a recuperar también la imagen original de la lonja. El espacio expositivo va a ser mucho más eficiente, mucho más bonito. Son reformas necesarias, pero dame un momento porque te lo vamos a explicar un poco mejor. Saludos de Laura Hernández. Esto es Herrera en COPE, desde COPE Más Zaragoza.
Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
Es que es la noticia del día, esa lonja de Zaragoza, bueno, pues que va a lucir muchísimo mejor. Nos lo va a explicar don Víctor Serrano, concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Zaragoza. ¿Qué tal? Buenos días, señor Serrano.
¿Qué tal, Laura? Muy buenos días.
La lonja va a experimentar un cambio necesario para empezar, ¿no?
Bueno, un cambio necesario porque yo creo que lo que hacemos con este proyecto es fundamentalmente adaptar al siglo XXI la lonja desde el punto de vista de la accesibilidad, desde el punto de vista de la iluminación, desde el punto de vista de la calidad expositiva, pero también desde el punto de vista arquitectónico, porque la configuración actual de la lonja con los paneles expositivos, etcétera, etcétera, hacen que hoy en día, es verdad, que se pueden lucir más o menos las exposiciones, pero casi se nos oculta el edificio, y con esta remodelación lo que se pretende es, recuperando la entrada original por la calle Don Jaime y, por lo tanto, la visual de entrada original para la cual los arquitectos en su día diseñaron el edificio.
Ah, o sea, adaptar, eso está cambiado.
Eso va a cambiar. Ah, vale. A partir de ahora, sin perjuicio de que se mantengan las existentes, pero no se va a entrar por la, no se entrará por la Plaza del Pilar, ¿sí?, sino por la calle Don Jaime. Y fundamentalmente es eso, un proyecto que lo que trata es de que a partir de ahora la lonja, en primer lugar, podamos tener otros usos necesarios para el propio ayuntamiento y para la ciudadanía, sí, que no sean solamente exposiciones, sino que en un momento dado se pueda hacer un evento de ciudad que sea un espacio útil para ello en los periodos en los que no haya exposiciones, porque no siempre tenemos exposiciones en la lonja. Y por otro lado, pues como digo, adaptar ese edificio a esa nueva realidad en cuanto a accesibilidad, iluminación, etcétera. Es un proyecto muy bonito, yo creo que merece la pena ir viendo alguna de las infografías y demás. Es un proyecto de casi 2 millones de euros que ejecutaremos a lo largo del 26.
Eso le quería preguntar, por los plazos. ¿Cuándo se empezará? ¿Cuándo podremos, o está previsto que esté terminado?
Pues la idea es utilizar el año 26, que es el año en el que no hay en estos momentos cerrada ya ninguna programación. Uh-huh. Y la idea es que durante ese año 26 se ejecuten las obras y a partir de finales del 26, principios del 27, se pueda volver a abrir al público la exposición. La lonja, a partir de esa remodelación, va a ser un edificio visitable también cuando no hay exposición. Es decir, una de las grandes ventajas de realzar la belleza del edificio es precisamente que es un edificio absolutamente visitable por cualquier turista, por cualquiera que quiera acercarse a nuestra ciudad, incluso en periodos no expositivos.
Bueno, es que esto va a convertir, es una como una masa más, porque verdaderamente la Plaza del Pilar va a ir cambiando y va a ir mejorando. Podríamos decir que se va a convertir en una de las mejores plazas de Europa. Ahí yo me lanzo un poco.
La Plaza del Pilar para los zaragozanos ya es la mejor plaza del mundo.
Eso es verdad.
Pero es verdad que se pretende hacer una dignificación del espacio, ¿no? Yo creo que ese cubo de cristal que fue en su día oficina de turismo no ayuda a la configuración de la plaza. Uh-huh. Y yo creo que la Plaza del Pilar necesitaba no solamente un lavado de cara, sino un verdadero proyecto, una estrategia como plaza, ¿no? Porque, en primer lugar, eso de embellecimiento, ¿no? Pero también es muy importante por el papel que juega en la ciudad, ¿no? Es el salón de la ciudad.
Total.
Y no por tópico, esto del salón de la ciudad deja de ser cierto, ¿no? Y más cuando ahora la ciudad está estratégicamente inmersa en una política de eventos atractivos para el turismo, de eventos atractivos para que nuestra ciudad se vea y se escuche en toda Europa, y el papel que va a jugar ahí la Plaza del Pilar para eventos futuros es también importante. Entonces, se pretende, en primer lugar, dignificar el espacio, retirando sobre todo elementos como, por ejemplo, el famoso cubo este de cristal de la antigua oficina de turismo, que lo único que hacen es entorpecer visual, tapar edificios tan absolutamente maravillosos como puede ser el propio Pilar o el propio ayuntamiento o la lonja.
Sí.
Y por otra parte hacer más accesible y hacer que sea un sitio de disfrute también para los zaragozanos y para quienes nos visitan.
Bueno, eso de la accesibilidad también en la lonja también se verá, ¿no? Que será más
sí,
accesible.
Sí, por supuesto. Bueno, una de las razones por las que cambiamos la entrada es precisamente porque desde la calle Don Jaime, aparte de que era la puerta original, aparte de que lo que hacemos es recuperar la historia del edificio, pero se entra a cota cero.
Claro.
Mientras que todos los oyentes de COPE recuerdan cuando han entrado a la lonja que hay que subir una especie de escaleras unas escaleras que se impostaron cuando se accede desde la Plaza del Pilar.
O sea, que toda esa parte, que claro, que esas escaleras, que es como una estructura ahí metálica, eso
desaparecerá. Y esas puertas quedan en uso, no desaparecen, por supuesto, pero para cosas muy excepcionales o a lo mejor algún evento concreto, alguna exposición concreta que requiera una reubicación, pero la idea es que se mantengan como elemento arquitectónico, por supuesto, pero que desaparezcan como puertas de acceso.
Y el resto de la remodelación, todas por dentro.
Claro, es por dentro y los espacios que se adaptan desde el exterior son esos, ¿no? Habrá intervención en los vanos de entrada desde la calle Don Jaime.
¿Sí?
Y fundamentalmente por eso, porque ahora es verdad, cuando uno entra ahora a la lonja, que es un edificio absolutamente maravilloso, entra por un lateral. Realmente, se está entrando por un lateral. ¿Eso qué pasa con eso? Pues fundamentalmente que, dada la altura de las paredes expositivas que se implementaron, y dado que se está entrando por un lateral y que por lo tanto las columnas están diseñadas en una orientación contraria, no invita ni siquiera a alzar la vista y ver, por ejemplo, la magnífica techumbre que tiene el edificio, ¿no?
Claro.
Entonces ahora se recupera con esa entrada toda esa visual y como digo, se recupera lo que es que se pueda observar en su integridad un edificio absolutamente magnífico en su interior.
Uh-huh. Bueno, pues muchos cambios los que vamos a ir viendo poco a poco en Zaragoza. Hay que recordar que también presentaron ayer todo el tema de la segunda fase de la Ribera del Huerva, que es que esto va a ser también algo muy importante para la ciudad.
Bueno, para mí el proyecto del Huerva es el proyecto de ciudad de este mandato, de estos 4 años del gobierno de Natalia Chueca. Porque es verdad que es un proyecto absolutamente, en primer lugar, necesario.
Uh-huh.
Y es un proyecto, a mí me gusta decir que es el proyecto total, porque tiene bondades urbanísticas, tiene bondades en infraestructuras, tiene bondades en todo lo que tiene que ver con el medio ambiente, tiene bondades en todo lo que tiene que ver con la estrategia urbana de ciudad, y lo explico rápidamente. Desde el punto de vista urbanístico, donde hoy tenemos un rincón oscuro acumulando maleza, toda suerte de especies invasoras, tanto vegetales como animales, etcétera, etcétera, pues lo que vamos a tener es un sitio de disfrute, y lo que vamos a tener es que los vecinos de la ciudad van a tener una infraestructura verde de primerísimo nivel. Desde el punto de vista de las infraestructuras, porque esta obra, de los 32 millones de euros en su totalidad, que va a costar desde el principio hasta el final en sus dos fases, hay un peso importante de las infraestructuras. Es decir, acabamos con colectores que hoy en día, aunque parezca mentira, siguen vertiendo al Huerva. Esto hay pocos zaragozanos que lo sepan, pero afortunadamente eran residuales, pero sí, sigue habiendo hoy en día colectores que vierten al Huerva. Y sobre todo colectores de y tuberías de fibrocemento antiquísimas, algunas de ellas dañadas, que hagan grandes problemas. Uh-huh. Toda esa renovación integral va a pesar en la obra mucho, aproximadamente un 30%, y podíamos haberlo aligerado, pero hemos entendido, dentro de la política de calles que llevamos desde infraestructuras, que es absolutamente necesario, que lo que no se ve es también absolutamente necesario, porque al final estás ahorrando problemas a los vecinos, ahorrando agua, evitando fugas, evitando daños en calles que a veces inauguras y tenías que volver a abrir, etcétera, etcétera. Y es un proyecto también, como digo, con todo tipo de bondades desde el punto de vista medioambiental. Vamos a recuperar un cauce fluvial, vamos a hacer que la ciudad de los Tres Ríos sea de verdad la ciudad de los Tres Ríos, y desde mi punto de vista ya digo que es el gran proyecto que como ciudad en materia de urbanismo e infraestructuras vamos a llevar. Evidentemente no me olvido dentro de los equipamientos de la Romareda, pero es verdad, claro, que la Romareda entra en el capítulo equipamientos. Yo creo que fue un gran acierto que empezásemos hace unos años a impulsar el proyecto del Huerva, y yo creo que el proyecto del Huerva, junto con el proyecto del Portillo, de eliminar también la cicatriz del Portillo, que también vamos a poder ver en este mandato, sí, la verdad es que desde mi punto de vista van a ser los dos grandes proyectos en materia de urbanismo y de infraestructuras en estos 4 años.
Hombre, alguien que no haya visitado Zaragoza o que no vaya a visitar Zaraza en un preludio de 5 años, se va a encontrar con una Zaragoza muy diferente, casi, ¿no?
Pues va a ser una Zaragoza diferente. Una Zaragoza en transformación, y una Zaragoza que además no para, precisamente porque estamos en una época de crecimiento, estamos en una época en la que Aragón y Zaragoza, es verdad que están en el mapa de muchas inversiones, y no solamente de inversiones desde un punto de vista económico, pero hoy en día Zaragoza empieza a sonar en el ámbito turístico, empieza a sonar en el ámbito cultural, y estamos ante una oportunidad cuya obligación desde el gobierno de Chueca es que no perdamos, porque el problema de las ciudades hoy en día es que competimos a nivel mundial, y cuando una ciudad pierde una oportunidad, no solamente no es que esté dando un paso adelante, es que está dando varios pasos hacia atrás. Y por lo tanto, yo creo que estamos en una etapa apasionante, en el equipo de gobierno así nos lo tomamos. Yo creo que hemos tenido la suerte, pero también la responsabilidad de estar al frente de la ciudad en unos momentos muy importantes. Es verdad que Zaragoza se está transformando, y es verdad que Zaragoza está cambiando.
Bueno, pues lo veremos, claro que sí. Don Víctor Serrano, concejal de urbanismo del Ayuntamiento de Zaragoza, muchas gracias.
Muchísimas gracias, Laura, y un abrazo a todos los oyentes de COPE.
Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
Mira, vamos a hablar de salud bucodental. Oye, es importante, mucho más de lo que nos pensamos. Y además hoy te quiero hablar de la ortodoncia. Que más que menos, y sobre todo actualmente, tenemos que utilizar este procedimiento. No lo voy a hacer yo, gracias a Dios. Está nuestra experta Alicia Loscos.
Hola, buenos días.
Bienvenida, muchísimas gracias. Ella es odontóloga de la clínica dental del doctor Loscos. Y queremos hablar de la ortodoncia. Doctora, ¿cómo influye un tratamiento de ortodoncia en la prevención de problemas dentales a largo plazo? Las caries, por ejemplo, o enfermedades en las encías que también podemos tener, ¿no?
Sí, muchas veces la mayoría de los pacientes cuando acuden a la clínica de ortodoncia es por un tema estético.
Sí.
Y nosotros pues les acabamos explicando que es mejor para ellos a nivel funcional y a nivel de la salud dental, ¿no? Porque con ello vamos a evitar desgastes dentales por la malposición o lo que dices tú de caries o problemas de encías, porque por ejemplo un paciente que tiene mucho apiñamiento o que los dientes están muy juntos, al final el cepillado no puede llegar a todos esos recovecos, entonces claro, la placa se acaba acumulando y nos acaba generando pues problemas de encías o de caries. Entonces una vez alineamos esos dientes, ya el paciente nota que se puede cepillar muy bien, que a nivel de encías ha mejorado y el hilo dental ya le pasa pues correctamente por todos los dientes. Entonces ya no solo es la estética, sino que vamos a ganar mucho a nivel de la salud dental a largo plazo.
¿Y qué efectos puede tener una maloclusión no tratada en la salud de la articulación temporomandibular? Sí. ¿Cómo se puede prevenir estos problemas con ortodoncia? Cuéntanos.
Vale. Yo siempre...
un poco qué es esto exactamente.
Sí, los problemas de la articulación temporomandibular no están producidos solo porque el paciente muerda mal, sino que a veces hay muchos factores que pueden ser pues problemas de estrés, musculares, enfermedades degenerativas. Entonces, pues bueno, tenemos que apoyarnos entre los distintos profesionales para solucionar el problema que tiene el paciente. Sí. Uno de ellos, de esos problemas, puede ser que el paciente no tenga una mordida adecuada y se esté sobrecargando esa articulación, ¿no? Y le genere dolor, que la apertura sea menor. Entonces, solucionando el problema de la mordida con la ortodoncia, por así decirlo, llevarlo a una posición más relajada, pues evitamos esos problemas de desgaste de la articulación. Muchas otras veces pues tenemos que apoyarnos también en el fisioterapeuta que nos ayude a nivel muscular. Ajá. O incluso en el cirujano maxilofacial pues hay algún problema esquelético. Uh-huh. Entonces hay que hacer un buen diagnóstico de ese problema y ir derivando un poco al profesional, o incluso a veces, muchas veces trabajamos en conjunto. Uh-huh. Para solucionárselo.
Importante. Otro de los problemas que soluciona la ortodoncia: mejorar la respiración, prevenir problemas como la apnea del sueño o los ronquidos.
Sí, parece mentira, pero... Uh-huh. De aquí hace unos años ya el odontólogo, el ortodoncista, ha tenido un papel más relevante en este problema, sobre todo pues a nivel de diagnóstico, ¿no? Haciendo la historia clínica o un examen radiográfico, pues empezamos a diagnosticar o a preguntar al paciente si ha tenido problemas de ronquidos, nos empieza a decir que sí, entonces ahí empezamos a hacer un diagnóstico más exhaustivo o le derivamos al hospital a que le hagan un estudio del sueño. Uh-huh. Y de ahí pues vamos derivando al neumólogo o al otorrino si hace falta, o nosotros en clínica podemos colocar pues dispositivos de avance mandibular que nos liberan un poco esas vías aéreas, o sobre todo que yo llevo un poco más el tema de los niños, pues esos niños que tienen una respiración oral, que vemos que ya tienen ojeras, no cierran bien la boca, la lengua está en una posición más baja, tenemos maxilares más estrechitos, pues ahí ya preguntamos a sus padres, entonces ahí ya nos dicen que si roncan, pues muchas veces igual le derivo al otorrino a que mire si es un problema de esas amígdalas que no le deja el paso del aire, y con ello pues también trabajamos la expansión del maxilar, que le ayuda a la respiración, o incluso el logopeda para que le ayude a colocar bien esa lengua, que a veces se coloca en una posición baja, y darle la importancia a esa respiración nasal, ¿no? Que muchas veces lo dejamos, bueno, el niño ronca, pero es muy importante, ¿no? Que haya una respiración nasal para que haya un desarrollo correcto de esquelético, de la lengua, del maxilar, y todo funcione correctamente, ¿no?
Totalmente. A una de mis hijas le pasó,
Sí.
Y fue tratada y con ortodoncia, y la verdad es que fenomenal.
Pues es un tema importantísimo.
Oye, y espera, que hay otro de los temas también importantes, porque la ortodoncia puede tener un impacto positivo en la postura general del cuerpo, o sea, en el cuello, en la espalda especialmente.
Sí. Esto sí que es verdad que se sorprende mucho el paciente, porque a veces llegan con cefaleas, cefaleas tensionales o dolores cervicales, y una vez han pasado la ortodoncia ya dicen, jo, pues me lo noto, no me noto ahora dolores. No en todos los pacientes, pero sí hay algunos que esa maloclusión está generando una serie de adaptaciones musculares por el cuerpo, ¿no? Y le está generando esas tensiones. Entonces, una vez ya relajamos corregimos esa mordida y relajamos esa musculatura, pues el paciente nota esa mejoría, ¿vale? También se asocia con lesiones musculares, o sea, al final yo siempre explico que la boca no está separada del resto del cuerpo.
Claro.
La boca está dentro de todo el complejo craneofacial y estamos formados por los músculos, los huesos. Entonces, al final, una mala mordida o una masticación, al final alguien que mastica siempre por el mismo lado, ese músculo se está desarrollando más, lo que nos hace que se eleve más el hombro, y ahí va generando una serie de adaptaciones. Uh-huh. Que pues muchas veces no hemos relacionado con la boca y tiene su origen en la boca.
Ciertamente. Y bueno, si está relacionada con todo el cuerpo, también está relacionada con nuestra mente, porque puede mejorar la autoestima y la salud emocional también
sí.
de una persona.
Sí, aparte de todos estos beneficios físicos y a nivel de salud, pues también a nivel emocional, ¿no? Muchos pacientes que llegan que casi ni sonríen o que se tapan la boca con la mano al sonreír, pues cuando acaban la ortodoncia o otros tratamientos estéticos, pues ya verles sonreír naturalmente, ¿no? Sin ningún tipo de complejo, pues ganan un montón en autoestima.
Bueno, pues hemos estado hablando de la ortodoncia con Alicia Loscos, odontóloga de la Clínica Dental del Dr. Loscos. Por cierto, que te digo que está en la Plaza Diego Velázquez número 2. Y te voy a dejar el teléfono también, el 976-21-20-68. Pues Alicia Loscos, muchas gracias por haber estado con nosotros.
A ti, Laura.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Oye, ¿tú sabrías, por ejemplo, no sé si te has visto en la situación, pero ¿sabrías reaccionar si se produce un incendio en tu casa? ¿Sabes dónde está el extintor, por ejemplo? Pues mira, en Zaragoza hay un lugar donde te explican todas estas cosas, pero es que incluso casi puedes sentir lo que pasa cuando hay un incendio, cuando se produce un incendio en una habitación. Dame un momento y te lo cuento. Saludos de Laura Hernández. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Zaragoza.
Estar informado.
Hasta ya se ha ido, bueno, hasta el Museo del Fuego se ha ido nuestro compañero Álvaro Montaner. Álvaro, muy buenas.
¿Qué tal, Laura? Muy buenos días. Pues sí, efectivamente, hoy nos hemos venido hasta el Museo del Fuego, en la capital aragonesa, aquí en Zaragoza, concretamente en la Escuela Ciudadana de Prevención de Riesgos, porque tengo cosas muy interesantes que contarte hoy. Mira, no sé si alguna vez te habrás encontrado en una situación delicada con fuego de por medio, pero bueno, que te haya pasado o no, atenta, porque esto te puede interesar, porque nos puede pasar a cualquiera, ¿eh? A ti, que nos escuchas, te pregunto también, a nuestros oyentes, ¿sabrías qué hacer en un hipotético incendio en tu hogar, en una zona boscosa? ¿Sabrías cómo reaccionar? Bueno, pues hoy vamos a resolver alguna de estas preguntas gracias a una experiencia interactiva innovadora que ha desarrollado la empresa tecnológica Navegos y que podemos encontrarnos aquí en el Museo del Fuego de Zaragoza, donde estamos ahora mismo. Nosotros ya lo hemos realizado, ya lo hemos visto, y la verdad que es una experiencia que es bastante emocionante. Y mejor que contarlo a nosotros, le quiero preguntar a Eduardo Estopiñán, que es ingeniero audiovisual de Navegos y que ha tenido el gusto de acompañarnos hoy aquí, ha tenido la amabilidad de acompañarnos hoy aquí. Eduardo, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, estábamos explicando esta experiencia. Eres uno de los creadores, Eduardo, de esta experiencia inmersiva antiincendios, vamos a llamarla así, a la que nos estábamos refiriendo. Vamos con la primera. Es un simulador que se centra en la extinción en primera persona. ¿En qué consiste?
Pues consiste en una instalación interactiva que permite a los visitantes a la Escuela Ciudadana de Prevención vivir en primera persona la experiencia de intentar contener un conato de incendio mediante una VIE, una boca de incendios equipada. Se trata de estas mangueras enrolladas que encontramos en registros rojos de chapa en muchos espacios públicos, podemos verlas en parkings, en centros comerciales, en rellanos de escalera, y que mucha gente piensa que están allí para que los utilicen los bomberos o los servicios de emergencia, pero realmente están a disposición de cualquier persona que se enfrente a la situación de tener que contener un incendio. Para esta experiencia hemos creado tres escenas virtuales que recrean tres situaciones en las que hay cierta probabilidad de que se dé un incendio. Una sería en la cocina de una vivienda, donde lógicamente pues el uso de fuentes de calor a la hora de cocinar entraña un riesgo de incendio. La segunda sería el comedor o el salón de la vivienda, donde los principales riesgos pueden deberse a instalaciones eléctricas defectuosas, una regleta en mal estado o a colillas mal apagadas, que afortunadamente parece que la gente cada vez fuma menos en las viviendas. En este caso, el principal riesgo es que se puede propagar muy rápidamente debido a la presencia de muchos elementos textiles, tapicerías, cortinas, etc. Y la última de las escenas sería un almacén o una pequeña nave industrial en la que podemos encontrarnos muchos elementos almacenados en estanterías que pueden ser inflamables y donde también puede haber un equipamiento, una maquinaria eléctrica o que contenga baterías, con lo cual se añade el riesgo eléctrico de electrocución. Lo que hemos hecho para que la simulación y la experiencia pueda ser lo más realista posible, es utilizar una vía real, una manguera real, a la que hemos incorporado unos dispositivos de infrarrojos para, mediante un sistema de visión por computador, unas cámaras, poder determinar perfectamente cómo el usuario está orientando la boca de esa manguera hacia la escena.
Totalmente, porque hay que tener en cuenta, Laura, y lo hemos visto, por ejemplo, en la experiencia de la cocina, que si apuntamos directamente a donde está uno de los conatos, que puede ser en la sartén, estamos perdidos, porque lo que vamos a hacer no es apagar esas llamas, sino ayudar a que se propaguen todavía más por la estancia. Eduardo, la segunda de las experiencias es una sala inmersiva sobre detección, ¿no? En este caso, en un entorno de bosque o de campo. ¿Cómo es esta segunda experiencia? Que la hemos podido también vivir, por cierto, y asusta, entre comillas, lo rápido que se puede propagar, si está el caldo de cultivo adecuado, por desgracia para las llamas, un incendio forestal.
Así es. De hecho, esta experiencia comienza con una antesala, una presala explicativa con unas gráficas que transmiten una información muy importante, como es ese caldo de cultivo que comentas, que es la situación más crítica para un incendio, que es lo que aquí explican como la regla del 30-30-30, ahora en verano, de cara a verano, en días en los que tenemos más de 30 grados centígrados de temperatura, velocidades del viento por encima de los 30 kilómetros por hora y humedades relativas por debajo del 30%, el riesgo de incendio es altísimo. En esos casos hay que extremar al máximo todas las precauciones, tener desplegados todos los sistemas de alarma posibles, porque hay mucho riesgo de incendio. Luego, en la propia sala que habéis podido visitar, habéis visto que nos encontramos con una decoración, con elementos naturales reales, con troncos, con plantas, con piedras, que ya nos ponen en ese contexto de estar en el bosque. Ya no solo visualmente, nos dan esa sensación táctil y olfativa de estar allí. Y en la parte ya más audiovisual nos encontramos con unas videoproyecciones, tanto a pared como a techo, que nos permiten mostrar una escena virtual en la que primero vemos el bosque, en la que hay una serie de animales que son los primeros que perciben el peligro, salen huyendo y ya vemos el avance de las llamas hasta que finalmente acude un hidroavión a extinguir el incendio. Tenemos un sonido ambiental en la sala que es muy importante siempre en este tipo de experiencias, que nos permite pues escuchar el sonido del bosque, los animales. Hay una parte que llama muchísimo la atención, sobre todo en las vistas escolares, que es que el primero que se entera del peligro es un ciervo que está ahí tumbado al principio de la escena y enseguida olfatea y emite un bramido enorme que llama mucho la atención. Entonces ya se sabe que a partir de ahí va a pasar algo importante, ¿no? Luego tenemos ya ahí el avance de las llamas y ahí entran en juego también una serie de elementos periféricos que hemos incluido en la experiencia, que no son tan habituales, que nos permiten enriquecer mucho esa experiencia. Estamos hablando de una serie de tiras de iluminación LED que están escondidas entre la decoración para generar unos destellos rojos. Tenemos unos calefactores que vamos activando con nuestro software conforme avanza el incendio para generar esa sensación de sofoco. Una pequeña máquina de humo que introduce algo de humo en la sala. Y por último tenemos un elemento instalado en el techo, son unas valvulitas similares a las que se ponen en las terrazas en verano para refrescar, que lo que hacen es que al paso del hidroavión en la escena dejan caer una cortina de agua. La verdad es que es muy divertido ese momento en las vistas escolares porque, pues bueno, cuando están aquí los bomberos que hacen las presentaciones a las vistas escolares, en ese momento pues involucra mucho a los chicos. Y dicen, venga, agachados que viene el hidroavión y demás. Entonces ahí cuando se mojan crea un momento de mucho alboroto, muy divertido, que además viene muy bien para captar su atención, para que luego a continuación pueda calar mucho más los mensajes de concienciación que se transmiten al final de la experiencia.
Porque, Eduardo, estamos hablando de esos elementos físicos, ¿no? Esa máquina de humo, esa agua, esos calefactores que dan esa sensación de calor, pero ¿qué tecnología estáis utilizando desde Navegos para hacer lo más real posible estas experiencias inmersivas?
Sí, pues bueno, para dotarlas de realismo, sobre todo, había una colaboración muy intensa con los expertos de aquí de la Escuela Ciudadana, una documentación con vídeos de incendios reales, tanto en el caso de los incendios domésticos como de los forestales, en los que hemos podido parametrizar muy bien las velocidades de propagación del fuego, la virulencia según las diferentes condiciones. Eso ha sido fundamental para que las experiencias sean muy realistas. Y las tecnologías que hay detrás, pues en el caso de la primera experiencia que hemos hablado de la VIE, son tecnologías de visión por computador, en la que utilizamos una luz invisible, una luz infrarroja, para poder hacer un seguimiento muy fino de cómo se está orientando la manguera, y luego técnicas de proyección o de mapping para generar una sala inmersiva.
Eduardo, ¿por qué? ¿Cómo surge esta colaboración que habéis establecido con la escuela?
Pues realmente ellos andaban buscando mejorar alguna experiencia en la que ellos ya introducían sistemas de VR, ellos ya eran conscientes de que la tecnología era un vehículo muy interesante para comunicar y para llegar mejor, sobre todo a determinados sectores de población. Esas experiencias, digamos que no estaban hechas de manera tan personalizada y tan pensadas para este espacio y tenían, digamos, algunas carencias. Pues no, por ejemplo, en el caso de VR, pues solo la podía utilizar un chico a la vez, nosotros no sabíamos muy bien qué estaba pasando. Entonces contactaron con nosotros a ver que estábamos bastante implicados en proyectos de museística y nos transmitieron las necesidades, y la verdad es que ha sido un proyecto muy enriquecedor porque hemos aprendido un montón. Es un proyecto además aquí que nos hace mucha ilusión haberlo hecho aquí en nuestra propia ciudad, y que además nos han transmitido que a partir de estos interactivos y de la presencia de estas experiencias, este museo se ha convertido recientemente en el museo más visitado de la ciudad de Zaragoza.
Bueno, pues Eduardo Estopiñán, ingeniero audiovisual en Navegos. Nos quedamos, Laura, un poquito más investigando y aprendiendo para saber cómo reaccionar en este tipo de situaciones. Y antes déjame que le dé las gracias a Eduardo por haber acompañado hoy a COPE en esta entrevista en el Museo del Fuego y por habernos enseñado. La verdad que, Eduardo, enhorabuena, porque son unos audiovisuales inmersivos que además nos han dado claves para saber cómo reaccionar en esta situación. Lo dicho, muchas gracias.
Gracias a vosotros por vuestra visita.
Herrera en COPE.
Zaragoza.
Estar informado.
¡Pepe! ¡Mira! Que ahora hay sofás sin, y salones sin, y mesas sin, y...
¡Claro, Mari! En los días sin IVA, de Tifón Muebles. Solo este jueves, viernes y sábado, todos los muebles, sofás y descansos sin IVA.
En Avenida de Navarra, frente a Centro Comercial Augusta.
Bueno, pues nada, si nos vamos acercando a la una del mediodía, ya sabes que seguimos contigo, ¿eh? Seguimos acompañándote a partir de ahora con Mediodía COPE. Mira, 18 grados tenemos ya aquí en Zaragoza y la verdad que sol, cielos despejados.